El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Tabernáculos 2013. Día 3. Un estudio del reino de Dios. Primera parte. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 21 de septiembre del año 2013. Saludos, hermanos. Bienvenidos al tercer día de la fiesta de Tabernáculos 2013. La Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, revela el reino de Dios. Y el reino de Dios es lo más importante que hay. Se nos dice en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios. Eso es todo el foco de lo que necesitamos estar haciendo. Esa es toda la razón de por qué estamos aquí en la fiesta de Tabernáculos, de modo que podemos aprender sobre el reino de Dios y entender qué es, qué va a ser, cómo funciona en nuestra vida hoy en día, cómo funcionaremos como reyes y sacerdotes, gobernadores y profesores en el reino de Dios cuando Jesús regrese. Comencemos en Hechos, capítulo 20. Porque aquí vamos a ver algo muy interesante y también una de las razones por las que el protestantismo tiene esto tan mal. Quiero recordarles que en Iglesia en Casa tenemos una serie sobre el reino de Dios y otra sobre 10 pasos para entrar al reino de Dios. El protestantismo cree que todo en el Nuevo Testamento es acerca de la gracia de Dios. Bueno, la verdad es que la gracia de Dios es parte de proclamar el reino de Dios, pero no es todo lo que hay allí. Pablo estaba volviendo a Jerusalén e iba por Mileto y llamó a los ancianos para estar allí. Él les atestiguó y les dijo que él iba a Jerusalén y quería dejarlos con una memoria duradera y para que entendieran lo que tenían que hacer en alimentar el rebaño y también recordarles que la iglesia es de Dios, no de ellos. Vayamos entonces y leamos aquí en Hechos 20 y comenzamos en el verso 22. Hechos capítulo 20, verso 22 dice así: y ahora, he aquí, estoy atado en el Espíritu y voy a Jerusalén, no sabiendo las cosas que me pasarán allí, excepto que el Espíritu Santo testifica completamente en toda ciudad, diciendo que cautiverios y tribulaciones esperan. Pero yo mismo no tomo ninguna de estas cosas en cuenta, ni mantengo mi vida estimada para mí mismo, para poder terminar mi camino con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testificar completamente el Evangelio de la gracia de Dios. Cuando lee esto, es muy interesante. Los protestantes quieren la gracia de Dios, pero dejan por fuera el reino de Dios, el gobierno de Dios. Por tanto, ellos han aceptado muchas doctrinas falsas, tales como el ir al cielo. Ellos dicen que Jesús va a regresar, pero su entendimiento de esto es tan lejano que realmente no vale la pena mirarlo, dado que está la verdad. Veamos qué más dijo Pablo, porque esto llega a ser muy importante que entendamos. Sigamos leyendo. Verso 25. Y ahora, he aquí, sé que todos ustedes, entre quienes he andado proclamando el reino de Dios, no verán más mi cara. De eso viene el Evangelio y la gracia, porque eso es parte del Evangelio del reino de Dios. Esto llena toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cómo va a ir a servir a la humanidad. Pero comenzando con Adán y Eva, ellos querían decidir por sí mismos qué era bien y mal, y así comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por tanto, ellos se cortaron de Dios y cortaron a toda la humanidad de Dios, excepto a aquellos con quienes Dios trata. Veamos qué más dice él, y esto nos dice también algo interesante, concerniente a las iglesias de Dios. Sigamos, verso 26. Por eso les testifico en este día que soy puro de la sangre de todos, porque no me he retenido de predicarles todo el consejo de Dios. ¿No es interesante? ¿Qué cubrimos en trompetas acerca de Ezequiel 33? Que si no advertimos, si no enseñamos, la sangre de aquellos que Dios va a corregir caerá sobre el mensajero. Aquí Pablo está diciendo que él es puro de la sangre de todos, porque no me he retenido de predicarles todo el consejo de Dios. Él no dejó nada por fuera. Predicó la verdad. Predicó justicia. Mostró acerca de arrepentimiento, conversión, bautismo, amar a Dios, caminar en fe, creer en esperanza, vivir en amor. Todo eso les enseñó Pablo. Note que él da una advertencia, y eso también es muy interesante aquí. Sigamos, verso 28. Por tanto, presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores para alimentar a la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Cada ministro y anciano, todos aquellos sirviendo al pueblo de Dios, deben saber, los hermanos le pertenecen a Dios. Dios les ha dado el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es hacer como hizo Pablo, enseñar, dar el consejo pleno de Dios, advertir cuando hay problemas y dificultades. Pero la confianza principal de todo lo que hacemos para no desviarnos de lo que Jesús enseñó y de lo que encontramos en la Biblia, es entender que todo está envuelto en el reino de Dios. Todo llega justo a ese lugar. Veamos lo que él dice, porque él sabía lo que iba a pasar. Nosotros vivimos a través de esto mismo, similarmente. ¿Cierto? Leamos, verso 29. Porque sé esto, que tras mi partida, lobos crueles entrarán entre ustedes, no escatimando el rebaño, y de entre sus mismos propios hombres se levantarán hablando cosas perversas para apartar discípulos tras ellos mismos. Entonces él les dice, leámoslo, vigilen por tanto. Eso es lo que necesitamos hacer mientras estamos creciendo en gracia y conocimiento, mientras estamos aprendiendo y venciendo, mientras estamos desarrollando el carácter, de modo que podemos ser reyes y sacerdotes, líderes y profesores, en el reino de Dios bajo Jesucristo. Todos tenemos que vigilarnos a nosotros mismos, pero especialmente a aquellos que están enseñándole a los hermanos. Debemos enseñar a los hermanos de modo que ellos puedan alcanzar el reino de Dios. Los hermanos tienen su propia relación independiente con Dios el Padre y Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Somos como entrenadores al costado. El entrenador es el que hace que todos los jugadores hagan lo que necesitan hacer, pero los jugadores tienen que hacer todo el trabajo y ejercitar lo que necesitan hacer. Similarmente al enseñar a los hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Leamos, verso 31. Vigilen, por tanto, recordando que por 3 años no cesé de amonestar a cada uno noche y día con lágrimas. Y ahora los encomiendo, hermanos, a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es capaz de edificarlos y darles una herencia entre todos aquellos que son santificados. Eso es una despedida tremenda, ¿cierto? Enfatiza el punto que el reino de Dios predica, el gobierno de Dios, el Espíritu de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la fe de Dios, la palabra de Dios, todo eso. El reino de Dios, o como dice Mateo principalmente, el reino del cielo. Nuevamente, con esto ha habido una dificultad con las iglesias en el mundo, especialmente la iglesia católica. Lo que ellos hacen es decir que el reino del cielo es donde vamos a ir cuando muramos. El reino de Dios está en la tierra, y este es la iglesia católica romana. Y me parece recordar a un hombre quien era un líder en la iglesia, quien se mantenía diciendo que si los católicos tenían algo correcto, eso era el gobierno de la iglesia. ¿De verdad? No, no tiene nada bien. Todos debemos ser siervos, como dijo Jesús. Veamos ahora algunas cosas concernientes a algunas otras escrituras. Primero que todo entendamos, ¿qué significa que el reino de Dios esté en medio de ustedes? Entendamos cuántas veces dijo Jesús que el reino de Dios no va a llegar con observación. Él dijo también que si dicen, Él está en el desierto, vengan y vean, no vayan allí. Él está en las cámaras secretas, en algún lugar, no lo crean. Cristo va a regresar en poder, de modo que no va a llegar por observación. Vayamos ahora a Lucas capítulo 17. Y vamos a leer desde el verso 20. Lucas capítulo 17. Comenzamos a leer en el verso 20. Dice así: Cuando los fariseos demandaron de él cuándo vendría el reino de Dios. Esto es interesante, porque los saduceos y fariseos esperaban al Mesías, de modo que ellos lo estaban probando si él era el Mesías o no. Ellos esperaban al Mesías para que se les uniera y llegara a ser parte de su estructura política y de su estructura de sacerdocio. No es así. Es por esto que demandaban saber, porque querían saber, ¿eres tú el Mesías o no? Ellos querían saber cuándo vendría el reino de Dios. Y sigamos leyendo. Él le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con observación. Usted no va a observar y de repente encontrarlo. No, no viene de esa forma. Sigamos leyendo, verso 21. Ni dirán, he aquí, está aquí, o he aquí, está allí, porque he aquí, el reino de Dios está de pie en medio de ustedes. Aquí es el verso clave que es completamente malentendido y los protestantes dicen, el reino de Dios está en su corazón, porque la versión Reina Valera dice, el reino de Dios está entre vosotros. Eso no significa dentro de su corazón. Nunca, nunca la Biblia dice eso. Aquí está la traducción correcta. Leamos, porque he aquí, el reino de Dios está de pie en medio de ustedes. ¿Qué significa eso? Jesús es el rey del reino de Dios. Él era el único y solo representante verdadero del reino de Dios en la tierra, enviado directamente de Dios el Padre. Por lo tanto, lo que sea que él hizo estaba bajo el auspicio del reino de Dios. Todo conectado con la predicación del Evangelio, conectado con traer el nuevo pacto, conectado con revelar al Padre. Todas aquellas son las actividades del representante del reino de Dios, quien en aquel tiempo era Jesús. Recuerde que Pilato le dijo a Jesús, ¿eres tú un rey? Él dijo, tú lo has dicho. Por esa razón nací, y por esa razón vine al mundo, pero mi reino no es de aquí, de este mundo. No es del mundo. Va a venir de Dios el Padre y Jesucristo desde los cielos. Entonces, esto es muy importante que entendamos. Ahora Jesús lo clarifica para ellos. Sigamos leyendo. Porque he aquí, el reino de Dios está de pie en medio de ustedes. En medio de ustedes, porque todos ellos estaban alrededor de él, queriendo saber. Sigamos, verso 22. Entonces él le dijo a los discípulos, esto es después que los escribas y fariseos ya no estaban más allí. Él dijo, leamos, los días vendrán cuando ustedes desearán ver uno de los días del Hijo de Hombre y no lo verán, y les dirán a ustedes, miren aquí o miren allá, no vayan ni lo sigan. Porque como la luz del día, cuya luz brilla de un fin bajo el cielo al otro fin bajo el cielo, así también será el Hijo de Hombre en su día. Este es el día que Él regrese desde el cielo. Sigamos leyendo. Pero primero es necesario para Él sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Cuando Jesús sanaba o echaba demonios, el reino de Dios había llegado a esa persona, individuo o aquellos involucrados, porque esta es la acción de Jesucristo, el Mesías, quien vino. No hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre quien lo envió. Jesús dijo, de mí mismo no puedo hacer nada. El griego es muy interesante aquí, porque de es la palabra griega ek, que significa de. En otras palabras, Jesús no usó su propia habilidad interior, la cual él tenía. Él no usó sus propios pensamientos, los cuales él tenía, sino todo estaba viniendo del Padre, y él no hizo nada excepto como él veía como el Padre lo hizo, y fue enseñado por el Padre para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Cuando él sanaba a alguien, cuando echaba fuera demonios, el Espíritu de Dios y Cristo en persona traían el poder del reino de Dios como un anticipo en aquel tiempo particular. Después que lo acusaron de echar demonios por Belcebú, él dijo que no lo hizo, sino, vayamos a Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer en el verso 28. Mateo, capítulo 12. Comenzamos en el verso 28. Dice, pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Esto es realmente interesante. Está sobre quien el demonio es echado y sobre aquellos quienes lo vieron, porque vieron la acción del reino de Dios en la persona de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Veamos cómo el apóstol Pablo aplica esto para nosotros, quienes hemos sido llamados, nos hemos arrepentido, bautizado, recibió el Espíritu Santo de Dios. Estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios, pero no estamos en el reino de Dios. Cristo no nos ha sacado aún de la tierra. Entonces, veamos lo que Pablo escribió. Eso es muy profundo que entendamos. Es por eso que necesitamos ser fieles hasta el fin. Es por eso que necesitamos amar a Dios. Dios es el único que nos ha llamado. Dios es el único que nos ha sacado de todas las dificultades de nuestras vidas. Hubo un día en su vida, antes que fuera convertido, hay un punto donde cada uno de nosotros dijo, oh Dios, ¿dónde estás? Ayúdame. De una manera u otra, tal vez no exactamente con aquellas palabras, pero después pasa que somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Bueno, vayamos ahora a Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer justamente desde el primer verso, en Colosenses capítulo 1. Pablo siempre comienza de esta forma y luego da una bendición de Dios. Leamos. Pablo, un apóstol por la voluntad de Dios, y Timoteo nuestro hermano, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Entonces, esto está escrito y preservado para nosotros. Esto es para todos los santos y fieles, donde sea que estén en el mundo. Estas son las palabras de Dios, que son espíritu y vida, inspiradas por Jesucristo y Dios el Padre. Leamos. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nunca olvide eso. Espiritualmente tenemos una conexión directa con Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando por ustedes continuamente. Él sabía que todo lo que estaban haciendo y entendían, incluso lo que Él les enseñó, venía de Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 4. Desde que oímos de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen hacia todos los santos, a causa de la esperanza que está atesorada para ustedes en el cielo. No vamos a recibir nuestra recompensa sino hasta que Cristo regrese. Sigamos leyendo. La cual escucharon antes en la palabra de la verdad del Evangelio. El Evangelio del Reino de Dios, como lo hemos indicado, cubre todo lo necesario de modo que podemos entrar en el Reino de Dios, a través de arrepentimiento, conversión, recibimiento del Espíritu Santo, crecer, vencer, desarrollar el carácter de Dios. Es por eso que Jesús dijo, busquen primero el Reino de Dios. Debemos hacer eso cada día. Recuerda, ¿cuál es la oración modelo? ¿Qué es lo primero que decimos? Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, tu reino venga, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. En la tierra significa en nuestras vidas, mostrando que siempre debemos mirar hacia el reino de Dios. Por eso guardamos la fiesta de tabernáculos, porque muestra cuándo estaremos haciendo, para lo cual estamos siendo entrenados. ¿No es algo maravilloso? El mundo no nos conoce, no les importa si vivimos o morimos. Pueden haber algunas personas que sí les importa si vivimos o morimos, pero en cuanto al mundo respecta, no les importa. Pero Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros para prepararnos para reinar y gobernar con Cristo. Como vimos ayer, el trono es establecido por amor y por verdad. Sigamos leyendo en el verso 6. La cual ha venido a ustedes, incluso como también en todo el mundo, y está produciendo fruto, justo como lo es entre ustedes, desde el día que escucharon y conocieron la gracia de Dios en verdad. Vea cómo todo eso está envuelto juntamente. Necesitamos entender eso. Sigamos leyendo. Verso 7. Incluso como también aprendieron de Epafras, nuestro amado compañero siervo, quien es un ministro fiel de Cristo por ustedes. Nuevamente, mostrando el ministerio, es enseñanza, amor, ayuda, alimentar y servir. Sigamos leyendo. Verso 8. Quien también nos ha informado de su amor en el Espíritu. Por esta causa, nosotros también, desde el día que oímos de esto, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Esto muestra cómo debemos crecer en gracia y conocimiento y plenitud del camino de Dios. Al hacerlo, Dios está escribiendo sus leyes y mandamientos, su palabra, amor y fe en las partes internas de nuestra mente, en nuestros corazones. Sigamos leyendo. Verso 10. Para que puedan caminar dignamente del Señor hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que es hoy. Recuerde, toda la Biblia nunca estuvo disponible para los angloparlantes, sino hasta que William Tyndale comenzó a traducirla. Siempre estuvo bloqueada en las iglesias. La gente nunca podía leerla, nunca entendieron en las iglesias del mundo. A través del tiempo, el pueblo de Dios tuvo varias partes de la Biblia, pero nosotros tenemos la Biblia entera. Tenemos además de eso todo lo que necesitamos saber. Muchas de esas historias pasadas que necesitamos entender están fácilmente disponibles hoy en día, las cuales no estaban disponibles incluso hace 20 años. Todo lo que Dios quiere que sepamos, tengamos y entendamos, está siendo revelado. Y eso es profundo. Aquí está lo que necesitamos hacer. En vez de ser débiles, muertos, con duplicidad, sirviendo a ídolos, comiendo cosas sacrificadas a ídolos, según las advertencias que encontramos allí, en Apocalipsis 2 y 3. Aquí está lo que debemos hacer. Sigamos leyendo, ahí donde estamos, en el verso 11. Leamos. Siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre. Note que Pablo nunca lo llevó hacia él, sino hacia Dios. Lo máximo que él hizo fue una vez decir: síganme como yo sigo a Cristo. Sigamos leyendo. ¿Quién nos ha hecho calificados? El Padre nos está haciendo calificados. Les digo, esto es grandioso. Piensen eso, que Dios el Padre lo ama, lo ha llamado y está enseñándole. Cristo es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro Salvador, Él está viniendo como Rey para gobernar sobre todo el mundo. Él nos ha llamado para reinar con Él. Este es el Evangelio del Reino de Dios. Pero ahora vamos a ver que estamos bajo la jurisdicción del Reino de Dios. No somos del mundo, como dijo Jesús. Él dijo que ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. ¿Cómo es esto? Aunque vivimos en el mundo, tenemos el Espíritu Santo de Dios y nuestras vidas están dedicadas a Dios. Sigamos leyendo, verso 12. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Note lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Leamos. Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Esto significa que estamos bajo la jurisdicción del Reino de Dios, lo cual significa las leyes de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios, la gracia de Dios. Todas esas cosas aplican a nosotros. Sí, en el mundo debemos vivir en el mundo y ser un ejemplo. Sí, debemos entender todo lo que está pasando en el mundo. Sí, debemos ser testimonio para el mundo y para otros. Todas esas cosas aplican. Pero quiero que sepan y entiendan que dado que ustedes tienen el Espíritu de Dios, ustedes están bajo la jurisdicción de Dios el Padre y Jesucristo, y son espiritualmente responsables. Esto viene a través de Jesucristo. Sigamos leyendo. Verso 14. En quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Es por eso que cada día debemos pedirle a Dios que nos perdone. ¿Qué dice en el Salmo 103? Él sana todas nuestras enfermedades y todos nuestros males y perdona todos nuestros pecados y los remueve tan lejos como el oriente es del occidente. Así es como estamos de pie ante Dios. Todo eso es a través de la jurisdicción del Reino de Dios, a través del poder del Espíritu Santo dado a cada uno de nosotros. Esto es realmente algo tremendo cuando lo entendemos. Vamos a hacer cierto recorrido por el libro de Mateo, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios. Y creo que si usted sacara una concordancia e hiciera una búsqueda, vería que el Reino de Dios es hablado una y otra vez. Esta es la predicación del evangelio y comienza con Juan. Vayamos a Mateo capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 1. Este es el relato de Juan el Bautista. Vayamos allí, leamos Mateo capítulo 3. Empezamos en el verso 1. Dice así: entonces, en esos días, Juan el Bautista vino predicando en el lugar desolado de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino del cielo está a la mano. El reino del cielo y el reino de Dios son usados intercambiablemente por Mateo. Él usa el reino del cielo más que el reino de Dios. Juan era el que preparaba el camino para Jesucristo. Él lo deja claro. Leamos verso 3. Porque este es el que fue hablado por Isaías el profeta diciendo: la voz de uno gritando en el lugar desolado: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus caminos. Entonces, la plena autoridad de esta predicación venía de Dios. Vaya atrás y recuerde lo que pasó concerniente al nacimiento de Juan el Bautista. Él fue el hijo de Zacarías, quien era un sacerdote, y de su esposa Elisabet, quien era también de la tribu de Leví. Ellos eran viejos y no tenían hijos. Gabriel vino y le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo. Él no le creyó a Gabriel. Entonces quedó mudo desde aquel tiempo hasta la circuncisión de Juan el Bautista. Piense cómo sería eso en aquellos días. ¿Cuántas personas estaban en el templo cuando él salió y no podía hablar, yendo a través de todo para hacerle saber, y ellos percibieron que él tuvo una visión? Imagine lo que él tuvo que decirle a Elizabeth cuando llegó a casa. Él tuvo que escribirle toda la historia, y ella la leyó y dijo, ¿de verdad? Ellos estaban probablemente en sus 70s. Y estando en una comunidad cercana, ¿no cree que todos sabían esto? ¿No cree que durante todos los 9 meses que Elizabeth estuvo embarazada, ellos estaban hablando de que él no podía hablar? Sí. Entonces, cuando Juan nació, ellos sabían que este fue un nacimiento milagroso, pero no sabían lo que iba a pasar. Juan permaneció con su familia en el lugar desolado hasta el día de su aparición. ¿No cree que todos los sacerdotes y todos los levitas estaban hablando de esto? ¿Dónde está su hijo? ¿Por qué él no está aquí aprendiendo cómo ser un sacerdote? ¿Recuerdan cómo nació? ¿Recuerdan que su esposa era más de 70 cuando lo dio a luz? ¿Es correcto? Sí, esta es una señal de Dios. Ahora él aparece predicando el arrepentimiento, porque el reino de Dios está cerca, a la mano. Luego, Jesús estuvo predicando el reino de Dios todo el camino a través y después de su tentación por Satanás el diablo y después que él se recuperó de eso. Veamos lo que pasó. Hago aquí un comentario. ¿Cuántas cosas dichas por los profetas han sido cumplidas? Muchas de las cosas concernientes a Jesucristo vinieron del profeta Isaías. Pero recuerde que en el Antiguo Testamento todo es línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poquito, allí un poquito. No hay un flujo directo de la historia o cronología de tiempo, porque tiene algunos versos que hablan de la primera venida de Cristo y luego su segunda venida, viniendo justo en el verso o versos siguientes. Bueno, entonces todos estaban esperando que pasaran cosas, porque sabían que estaba cerca el tiempo, y no lo entendían. Pasemos a Mateo 4, verso 14, dice, para que pudiera ser cumplido lo que fue hablado por el profeta Isaías diciendo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, por el camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, la gente que estuvo sentándose en oscuridad ha visto una gran luz, y aquellos que estuvieron sentándose en el reino y sombra de muerte, luz ha surgido. Desde ese momento Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino del cielo está a la mano, porque él lo estaba trayendo. Él estaba trayendo las enseñanzas de esto. Él era el futuro rey. Él era el representante directamente enviado por Dios, profetizado de antemano, comenzando con Moisés. Aquí también está, el reino del cielo está a la mano. Y luego él escogió a los discípulos. Veamos lo que Jesús enseña acerca del reino del cielo en Mateo 7. No cualquiera puede tan solo entrar en el reino de Dios. Incluso aquellos quienes creen que son religiosos y creen que están haciendo bien, ellos no pueden automáticamente entrar en el reino de Dios. Es por eso que Jesús, en Mateo 7, verso 13, dejó eso claro. No va a haber inducción masiva al reino de Dios. Va a ser difícil, va a ser por llamado, no va a ser por esfuerzo humano. Tenemos nuestro esfuerzo, tenemos lo que tenemos que contribuir. Pero primero debe ser siguiendo a Dios, y luego el arrepentimiento, conversión, recibimiento del Espíritu Santo, etc. Aquí está la enseñanza. Vayamos y leamos en Mateo 7, y comencemos en el verso 13. Mateo capítulo 7, comenzando en el verso 13, dice así. Entren a través de la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son aquellos que entran a través de ella. Vean al mundo, ¿no es eso lo que está pasando? Es amplio, es fácil, sí, en verdad. Sigamos, verso 14. Porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a vida. Es por eso que tenemos las dificultades y problemas que tenemos. Es por eso que tenemos los retos con los que somos confrontados. Es por eso que estas cosas llegan, de modo que podemos aprender a tener fe en Dios, el Padre y Jesucristo. Que podemos aprender a hacer la voluntad del Padre. Vamos a ver que esto es lo más importante. He estado pensando acerca de esto desde el gran tornado que golpeó a Oklahoma y destruyó la ciudad de Moore. Muchas de esas personas son buenos protestantes. Ellos usan el nombre de Jesús. Muchos de ellos dirán, oré a Jesús y Él me salvó. Probablemente lo hicieron, porque ellos no están contra Él, están por Él. Sin embargo, no son enseñados con la verdad de Dios. No son convertidos, porque si fueran convertidos, estarían guardando las leyes y mandamientos de Dios y la voluntad del Padre. No es porque seamos buenos que Dios nos llama. Probablemente estamos con muchos problemas y no somos buenos. Es por eso que Dios nos llama. Tal vez los protestantes tengan el síndrome de Job, que son autojustos y creen que son buenos. Bien, tarde o temprano van a aprender. Sigamos leyendo. Y pocos son aquellos que la encuentran. Pero tengan cuidado de los falsos profetas, quienes vienen a ustedes en ropa de oveja, porque por dentro ellas son lobos rapaces. Los conocerán por sus frutos. Los frutos de Dios. Pueden ser buenos, amables, considerados, pero a menos que guarden el sábado y los días santos de Dios, así como las otras leyes de Dios, pueden ser tan buenos como quieran ser. Pero eso no es de Dios. Sigamos leyendo. Ellos no reúnen uvas de espinos o higos de cardos, ¿o sí? No, no lo hacen. Sigamos. En la misma forma, todo buen árbol produce buen fruto, pero un árbol corrupto produce fruto malo. Y ve el resultado en el protestantismo hoy en día. Sigamos, verso 18. Un buen árbol no puede producir fruto malo, ni puede un árbol corrupto producir buen fruto. Todo árbol que no esté produciendo buen fruto es cortado y echado dentro del fuego. ¿No cree que eso está pasando hoy en día a muchas de aquellas iglesias profesantes cristianas, observadoras del domingo, observadoras de festivos? Sí, en verdad. Sigamos, verso 20. Por tanto, seguramente los conocerán por sus frutos. Aquí está el verso que todos necesitamos entender. Es aplicado a aquellos que son falsos profetas, pero aplica a nosotros también. Leamos, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Recuerde, todas aquellas personas allí en Judea y Galilea, era una nación guardadora del sábado, de los días santos. Incluso al guardar alguna de esas cosas, si no son convertidos en realidad y están allí afuera haciendo eso por su cuenta, sin el Espíritu de Dios, entonces no van a entrar en el reino de Dios. Sigamos leyendo. Entrarán en el reino del cielo. Esta es una de las frases más profundas en el Nuevo Testamento. Leámosla. Sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Veamos algo muy interesante acerca de lo que dijo Jesús. Entendamos esto muy cuidadosamente, de modo que pueda tener el escenario. Jesús estaba enseñando en el templo. Habían muchos judíos quienes supuestamente creían en él. Jesús estaba diciéndoles algunas de las cosas que iban a tener lugar. Ellos iban al templo porque querían hacer bien y se consideraban a sí mismos buenos. Pero a menos que sea convertido y tenga la circuncisión del corazón, no ha hecho lo bueno. Ha hecho bien humano. ¿Pero puede el bien humano llevarlo al reino de Dios? No, no puede. Pase ahora a la siguiente pista.